Hola Javier, igualmente, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia.
Doctor, ¿usted se reincorpora al trabajo porque estuvo unos días de duelo?
Sí Javier, mi hermana falleció a causa del COVID, ya estamos reintegrados de nuevo.
Su hermana era la doctora Nidia Martínez, doctor.
La licenciada Nidia Martínez.
Licenciada sí. Lidia Martínez.
Nidia Martínez. Pues era bióloga.
Era bióloga. ¿Cuándo falleció ella, doctor Martínez?
El 28. El 28, después de batallar 13 días en terapia, lastimosamente falleció ahora.
Nuestras condolencias, doctor, y mucha fuerza.
Gracias, Javier. Muchas gracias.
Bueno, doctor, tuvieron una reunión con OPS. ¿De qué temas hablaron?
Hablamos de... principalmente de vacunas, Javier, la representante de la OPS que están, digamos, o sea, que están de reemplazo del doctor Coto. Entonces, tuvimos una reunión, primeramente fue con el señor ministro y posteriormente tuve la oportunidad también de reunirme con la señora, donde ella manifiesta ahora su preocupación. Compartimos el hecho de que necesitamos que el mecanismo COVAX a través de la OPS haga lo posible y lo imposible para que la mayor cantidad de biológicos llegue al país. Ella compartió esa preocupación y se comprometió en hacer todo lo que estaba a su alcance para que los biológicos estén lo antes posible en el Paraguay, ¿verdad? Y entendió y entiende la necesidad que tenemos en este momento.
Bien, hasta ahora mismo el mecanismo COVAX tiene comprometido enviarnos, o por lo menos la última versión es 134.400 dosis, doctor.
Sí, señor, así es.
¿En esta reunión les dijeron cuándo van a llegar esas dosis?
Sí, se le preguntó, ella se comprometió en ni bien tenga la fecha exacta de pasarnos, ¿verdad? En fin, por lo menos se abrió la esperanza de que se redoble el esfuerzo de parte de la representante, ¿verdad? Porque la necesidad que tenemos es acuciante.
¿Quién es la nueva representante?
Sí, la doctora Aide Padilla. En realidad está en forma interina, pero de todos modos ya hizo su presentación con el ministro de Salud, ¿verdad? Y por lo menos se comprometió en hacer, como dije, lo posible y lo imposible para que podamos tener en un tiempo breve la mayor cantidad posible de vacunas.
Por esas 34.800 ya se pagaron también, doctor. Esto informa paralela a aquel fondo de garantías que se había depositado.
Sí, tengo entendido que sí, Javier. Así es.
Y a partir de ahora, cada vez que el mecanismo COVAX vía OPS se compromete a otro lote hasta completar los un poco más de 4 millones de dosis que se había establecido en el contrato, ¿a quién tienen que depositarle la plata, doctor?
Sinceramente no manejo, Javier, maneja la gente de administración y finanzas, ¿verdad? No tengo esa información.
Bien, o sea que ñaja, ¿no está hueteri, doctor?
Sí, pero por lo menos, en realidad yo no tuve la oportunidad de hablar con el doctor Escoto, pero tiene una preocupación en esta señora, ¿verdad? Entiende ella la situación y por lo menos hay un canal abierto, tanto con el ministro y también me facilitó ella ese canal, ¿verdad? De tal manera que podamos ver por lo menos la posibilidad cierta de que nos lleguen las vacunas.
Doctor, por otro lado, ¿el PAI depende de su viceministerio?
No, el PAI depende del viceministerio de Rectoría y Vigilancia, de la doctora Lidia Sosa.
De la doctora Lidia Sosa, bueno, con ella tendríamos que hacer todas las consultas. de su viceministerio dependen los 32 hospitales que atienden COVID, doctor.
Sí, señor. Depende de servicios de salud, o sea, servicios y redes de salud y dirección de coordinación de regiones, o sea, toda la parte asistencial.
Doctor, con respecto a esas regiones, ayer habíamos hablado con el doctor Héctor Castro, el director del PAI, y él explicó muy bien cuál es la función de este programa en este escenario de vacunación, y que las vacunaciones irregulares de las que se denunciaron en todo este tiempo tienen que ver con las direcciones de las regiones sanitarias.
Sí, señor.
¿Cómo les están controlando a los directores?
Nosotros tuvimos una reunión esta semana con todos los directores regionales, donde el ministro volvió a bajar directiva, ¿verdad?, con relación a las irregularidades cometidas. Seguimos en la misma línea de que los directores regionales son los responsables de la aplicación correcta de las vacunas, y todos están en este momento bajo investigación, ¿verdad? Porque prácticamente la mayoría tiene algún que otro vacunado y está siendo investigado. Esto está a cargo de la del Ministerio de Rectoría y Vigilancia, y si ellos notan que existe algún tipo de irregularidad, de eso ya directamente pasan a asesoría jurídica, ¿verdad? Y los directores están en este momento acercando las planillas con las justificaciones de cada una de las vacunas o de los vacunados que no, o por lo menos que están sospechados de que sean irregulares.
Doctor, ¿y qué establecieron a partir de esa reunión y a partir de todo lo que ocurrió? Ya sabemos que está en trámite ahora en Cámara de Senadores el tratamiento de un proyecto, o estará mejor, para castigar a quienes vacunen irregularmente. Lo más probable es que eso se dilate. Pero ¿cuál es la directiva? Más que directiva, el mecanismo de control sobre los directores de las regiones sanitarias, porque está visto que ahí es donde ellos tomaron la decisión, le dijeron a los vacunadores, sí, anda, sí que vacunarle, o vacunarle, sí que.
Bueno, el control se va a hacer a través de las planillas que se elaboran de acuerdo a los a las personas que se van registrando, ¿verdad? Esa planilla se tiene que cumplir a rajatabla. Posteriormente se hace el control cruzado de las planillas con el PAI, y ahí se va detectando, ¿verdad?, donde rápidamente uno se da cuenta si hay una persona por la edad misma, porque en la declaración jurada también ya figura todos esos datos, ¿verdad? Entonces, todos van a ser investigados, ¿verdad? No importa si son 500 o 1000, pero todos y cada uno de ellos van a pasar por la investigación, y se les da la oportunidad a los directores que hagan su descargo, en el sentido de que, bueno, esta era una paciente encamada con esta situación y esa es por eso se le vacunó. Si entra dentro del presupuesto, entra dentro de lo que se estableció como línea o como periodo de vacunación, y pasa. Y si no, automáticamente el director es separado del cargo mientras dure la investigación.
Sí, no, entiendo esa parte. ¿Sabe cuál es el punto, doctor Martínez? Sí. Que después de del Alto Paraná, que destituyeron al director del hospital, que a Kunzle le metieron a sumario administrativo, que a propósito concluyó ya el sumario sobre Kunzle.
No, aún no, Javier.
Bueno, ahí hay un punto. Encima ahora le quieren dar atribuciones de convertir el crear juzgado dentro de los ministerios. Imagínate, un sumario no pueden terminar, que le hace pensar. Bueno, en fin, ese otro debate. Después de todo el escándalo en Presidente Franco, los directores de la región sanitaria continuaron vacunando a privilegiados. Por eso le pregunto, doctor Martínez, después de esta reunión, ¿qué establecieron para que ya no vuelva a ocurrir?
Y lo que se estableció es que si existe alguna duda ¿verdad? Lo primero que se tiene que hacer es consultar al país, ¿verdad? Pero al país central, no al país regional, porque ahí nosotros detectamos también el problema. Entonces, si hay alguna duda de algún paciente, se consulta al país central y el país central va a determinar la vacunación del paciente. Ya no el país regional, ¿verdad? Porque teóricamente consultaban con el país regional y bueno, y ahí empezaban los inconvenientes. Uh-huh. Eso también se estableció como medida de seguridad.
Y bueno, pero no, yo creo que no era el problema, no era luego la duda de si le vacunamos o no. El problema es que alguien da orden para ir a vacunar a alguien, doctor, que no está eso, en el plan.
Por eso que se estableció que sea ya el país central el que dé esa orden. Y solamente el país central.
O sea que el vacunador puede directamente llamarle al país, por más que reciba orden a nivel local, preguntarle, ¿sabes qué? Me dicen que le vacune
a
Hernán Martínez.
Así mismo. Y no está dentro de mi grilla, si se puede llamar así, ¿verdad?
O sea que los propios vacunadores denuncien a sus jefes que les dan órdenes fuera de un plan nacional.
Por supuesto que sí.
¿Y cómo
acá controlamos? No estamos... Uh-huh. ¿Cómo?
¿Y cómo controlamos a los vacunadores?
Porque ellos tienen una planilla y esa planilla se va a hacer un control estricto en el país. Si de repente aparece una persona que no está dentro de la, por decirte, de la franja etaria y llama la atención, una persona que tiene 60 años, automáticamente se investiga. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? ¿Verdad? Son alrededor de 500 denuncias que tenemos.
Ayer debatimos mucho con el doctor Héctor Castro, pero después por silencio encendía, porque le apreté,
¿por qué?
¿Verdad? No, porque el asunto es que el registro para que te agenden no está interconectado con el registro de vacunados. ¿A qué me quiero referir?
Uh-huh.
Que solamente si vos te registraste te pueden habilitar para que suban el registro de que te vacunaste. Y eso no es así. Por eso, en el caso de Candy Amarilla, él nunca se registró, pero sí se vacunó. Si hubieran estado interconectado, el vacunador hubiera dicho perfectamente, no, usted no está registrado. Es más, ni va a permitir que se suban sus datos. Y ahí está la cosa, como no le va a permitir subir sus datos, por más que le haya vacunado, cuando se haga el arqueo, por decir así, de las vacunas, va a parecer que le va a faltar vacunas.
Exactamente, y es una de las cosas que se detectó ahora. Y por eso que ahora se va a respetar a rajatabla, no el agendamiento, sino un registro. Porque una cosa es registrarse y otra cosa es agendarse, ¿no?
Sí.
Entonces el que no está registrado no va a ser vacunado.
Oye.
Porque es la única manera como vos decides hacer el control.
Claro, o sea, si vos estás registrado, te va a permitir subir datos a la web de que te vacunaste.
Exactamente, y va a quedar registrado ahora quién sos.
Bueno, imagínate que alguien que no estaba registrado, igual le vacunaron.
Pero una irregularidad.
No van a poder subir a la web de que esa persona se vacunó. Por lo tanto, cuando termine de hacer su arqueo o su inventario, le va a faltar vacunas.
Y es una irregularidad esa.
Bien, pero eso no está ocurriendo, doctor.
Sí, pero justamente eso es lo que estamos ahora nosotros corrigiendo ahora. Y a partir de ahora, el que no se registró no se va a poder vacunar.
Exacto.
Es la única manera de controlar, ¿verdad? Porque si no, se pierden, así como vos decís, se pueden perder, no las personas, sino las dosis. O sea, ¿dónde y a quién se le puso si no está... Y no se hizo el registro correspondiente.
Ya, ¿eso informática tiene que corregir, doctor?
Sí, señor, justamente por eso se hicieron estas reuniones, ¿verdad? Para detectar el problema y tener las soluciones informáticas para que no vuelva a suceder, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, El tema oxígeno, en estos días sí hablamos con el doctor Derlis, nos explicó todo cómo están los procesos, que quieren ampliar uno de 6 meses para llenar el cupo, porque ya gastamos todo el cupo de provisión y demás. En sí. Esto, ayer apareció la información que en el hospital de Villa Elisa estaban teniendo estaban con problemas de abastecimiento. ¿Qué te están reportando tus directores regionales, lo que le entregan sus directores de hospitales?
Bueno, nosotros seguimos teniendo problemas con esta empresa que ya es de público conocimiento, ¿verdad? Y hoy reportaron desde la región de La Mambay también el mismo problema, ¿verdad? Por suerte ellos tienen 2 tanques, ahora van a utilizar el tanque de reserva, ¿verdad? Mientras tanto, se vuelve a hablar con la empresa para que provea de oxígeno, y estamos en esa, ¿verdad? Y vamos a seguir con este tema hasta que podamos tener nuestra propia planta de oxígeno, ¿verdad? Y esperando la de Petropara, que nos va a ayudar muchísimo. Son algunos hospitales con los cuales tenemos ese problema, principalmente con esta empresa que dice que no puede proveer porque tiene problemas no está pudiendo comprar del exterior el oxígeno, ¿verdad?
No está pudiendo.
Pero estamos paliando la situación, ¿verdad? Con ITS, con el Hospital Nacional, que tienen plantas de oxígeno que hacen la recarga de valor. La solución es que cada hospital tenga su planta de oxígeno. Y a eso estamos apuntando a él.
Justo le había preguntado al doctor Derlis, parece que es más fácil, más económico inclusive instalar las plantas. Me dice, honestamente hablando, no te puedo hablar de eso porque desconozco, solamente cuando me pasan los datos puedo trabajar sobre eso. Pero ¿qué están ustedes trabajando para que los hospitales o regionales o distritales tengan su propia planta a nivel país?
Mira, estos nuevos bloques respiratorios que se están construyendo ya es con su propia planta de oxígeno, justamente para paliar esta situación.
Son 7, ¿verdad?
La idea es licitar, está todavía incipiente, ¿verdad? Pero por lo menos ya está en el radar que cada cabecera departamental o cada región sanitaria tenga su propia planta de oxígeno. Es la solución, porque de lo contrario dependemos de empresas, ¿verdad? Que un día te dicen, no me están vendiendo, no te puedo proveer. Y nosotros no nos podemos pegar ese lujo de dejar sin oxígeno.
Doctor, ¿eran 7 u 8?
Sería fatal.
¿7 u 8 pabellones lo que estaban queriendo construir?
6 pabellones, sí.
¿Cuánto?
6 pabellones.
6. ¿Estos pabellones no van a tener terapia?
Justamente son pabellones que pueden ser de sala normal, pero convertibles a terapia intensiva. Se llama modulares por eso, porque se pueden convertir. O sea, es cuestión de, por ejemplo, poner bocas de vacío y bocas de aire comprimido y se convierte en terapia. O sea, va a estar preparado para hacer sala internación como normal o terapia intensiva. Pero cada una ya con su planta productora de oxígeno.
Doctor, ¿ya resolvieron el caso de la renuncia de los terapistas del Nacional de Itagua, por ejemplo? ¿O hay otros hospitales que renunciaron los terapistas?
No, en el Nacional fue el único caso, por suerte. Está ya prácticamente resuelto, ya se consiguieron los reemplazos, ¿verdad? Y bueno, ya pasamos a otro tema ahora, a otro incendio.
Bien. Doctor, ¿vigilancia Dinavisa depende de usted o de Lida Sosa?
Dinavisa depende del ministro.
Directo.
Sí, señor.
Bueno, que tenga buen día, doctor Hernán. Mucha fuerza y bienvenido de vuelta a esta reincorporación.
Un placer, Javier. Saludos a la audiencia.
Hernán Martínez, viceministro de Salud.